Palermo.
Buenos días, Madrid. Finalmente, Soraya Sáenz de Santa María ha resultado ganadora en la primera fase de las primarias del Partido Popular. Eso sí, ha conseguido algo menos del 37% de los votos, concretamente 21.513 sufragios, por lo que habrá segunda vuelta. Y ahí es donde puede estar la sorpresa, porque los otros dos candidatos más votados, Pablo Casado con cerca de 20.000 papeletas y María Dolores de Cospedal con 15.000, podrían unir esfuerzos para derrotar a la exvicepresidenta. Todo depende de que la expresidenta de Castilla-La Mancha se decida a sumar sus apoyos a los del candidato masculino, ya que juntos aglutinan a más del 60% de los militantes inscritos. Si fuera así, Pablo Casado podría ser el próximo presidente del Partido Popular. Lo que es curioso es que después de una campaña plagada de desplantes y gestos ariscos entre los contendientes, los primeros resultados han suavizado a los candidatos. Ahora, ya que cada uno sabe cuáles son sus armas, con qué apoyos cuenta, se habla de manos tendidas, de unidad, de colaboración. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santa María y a Pablo Casado.
Con generosidad y con unidad ganaremos todos. Tengo la firme determinación, con humildad, de dejarme la piel en las próximas semanas para ganar el Congreso de mi partido.
Los dos que pasamos a segunda vuelta tenemos un resultado muy igualado y que además hay candidaturas que no han pasado que tienen muchos apoyos. Candidaturas con las que yo me siento muy identificado, personas con las que he trabajado mucho tiempo.
Pues ese era el guiño de Casado a Cospedal. En fin, que son, es uno de los asuntos destacados, sin duda, de esta jornada, de este viernes 6 de julio de 2018, pero hay algunos más. Y esto se los vienen contando desde la primera hora nuestros compañeros Carlos Ibáñez y Loli Jurado. Carlos, aquí en Madrid, por desgracia, volvemos a hablar de violencia machista.
Sí, un nuevo caso de asesinato machista esta madrugada aquí en Madrid. Se lo estamos contando desde que hemos arrancado a las 7 en punto. La policía ha detenido esta madrugada a un hombre de 44 años y origen cubano en relación con la muerte de su expareja, una mujer de origen paraguayo y de 48 años, cuyo cuerpo ha sido localizado en un local habilitado como vivienda en el número 11 de la calle de Goiri, en el distrito de Tetuán. Al parecer, la mujer ha sido ahorcada con un cable después de sufrir una tremenda paliza. Ahora se investiga pues las circunstancias de este hecho, al que todo apunta como un nuevo caso de violencia machista. El teléfono de emergencias 112 atendió varias llamadas a partir de la 1:45, alertando de que podría haber una persona fallecida en ese número 11 de la calle de Goiri, como finalmente se confirmaba cuando los sanitarios del SUMA entraron en la vivienda a pie de calle y solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que se encontraba, como digo, ahorcada y con claros signos de violencia. Poco después era detenido este hombre de 44 años de origen cubano. Pero además de esto, hoy van a ocurrir otras cosas en Madrid y nosotros también se las estamos contando, como por ejemplo, Loli Jurado, el que los trabajadores de Metro van a decidir esa huelga de mañana sábado.
Reunidos en Asamblea General, van a decidir si refrendan la convocatoria de huelga de 24 horas convocada para este sábado, el Día Central del Orgullo, en protesta por las condiciones planteadas por la compañía para prolongar el servicio una hora más durante esta jornada. Teodoro Piñuelas, Sindicato UGT.
Y habrá que hacer compatible los derechos de los trabajadores de Metro con todos estos eventos que se produzcan en Madrid, que para nosotros son extraordinarios, y que por supuesto estamos dispuestos a de una vez entablar una negociación en frío para que cuando ocurra una situación de este tipo pues no tengamos que estar convocando movilizaciones y que los trabajadores sepan a qué atenerse.
Y estamos pendientes, Loli, también de una reunión para dar solución al problema de movilidad en el MATCUR.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, ha convocado hoy a todas las partes implicadas en la celebración de este festival ante los previsibles problemas que van a tener para desplazarse las 80.000 personas que asistirán por jornada a los conciertos y de los que responsabiliza al Ayuntamiento de la capital. La delegada del área argumenta que la movilidad es competencia de ambas administraciones, no solo de la local. Inés Abanés.
La movilidad, la seguridad y sobre todo en lo que afecta al transporte público, es una competencia en la que entra no solo el ayuntamiento, sino y fundamentalmente el Consorcio Regional de Transporte.
Los presupuestos de la capital se votan en comisión sin acuerdo con el PSOE.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, adelanta un principio de acuerdo con Ahora Madrid sobre enmiendas importantes para poder aprobar ese presupuesto de 2018 en los próximos días. Pero la negociación sigue condicionada a que se consiga cerrar un acuerdo amplio en cuestiones como el copago en los centros de día o el apoyo al empleo público.
No habrá playa en Colón, al menos de momento.
El gobierno de Ahora Madrid estudiaba este proyecto que le había planteado una empresa privada que realiza este tipo de playas artificiales en otras ciudades europeas, pero en el proceso han surgido problemas administrativos. Rita Maestre, portavoz del gobierno municipal.
En este proceso administrativo se han revelado algunos problemas o cuestiones que es posible que retrasen o que imposibiliten la puesta en marcha de Mad Beach. Ya digo que para nosotros era una buena idea, una idea interesante para la ciudad de Madrid, pero que tienen que cumplirse los procedimientos administrativos que hasta la fecha no se cumplen.
Arranca la edición número 68 de la Fashion Week en Madrid.
La firma de sastrería Oteiza inaugura la muestra y escoge un enclave especial, las naves de Matadero, donde hará bailar sus diseños con el Ballet Nacional de España. También muestran sus creaciones en esta jornada Desigual, Pilar Dalbat, Schleser y Schub y Paloma Spain.
Sanidad retira más de un centenar de medicamentos contra la hipertensión.
Son fármacos que contienen valsartán como principio activo. Se retiran más de un centenar de referencias después de que se haya detectado un cambio en el proceso de fabricación que podría provocar cáncer. Aún así, se recomienda no interrumpir el tratamiento hasta que el médico recete un sustitutivo. Escuchamos al doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En un momento determinado se puede producir una subida, una elevación de la presión arterial, y esta elevación de la presión arterial puede ser muy brusca y generar problemas y por lo tanto correr un riesgo de sufrir incluso un ictus, ¿no?, por una subida brusca de presión arterial. No es recomendable nunca dejar un medicamento, por eso siempre se recomienda, si hay que cambiar un fármaco, un medicamento, antes de dejarlo de tomar, hay que preguntar siempre a tu médico de atención primaria o a tu cardiólogo.
El guardia civil de La Manada sigue en libertad.
Antonio Manuel Guerrero, condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, junto a otros 4 miembros de la llamada Manada, seguirá en libertad hasta que la Audiencia de Navarra emita el auto sobre su intento de obtener el pasaporte en una comisaría sevillana.
Y hoy precisamente arrancan los Sanfermines 2018.
El lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona, a cargo de representantes del grupo musical Mochila 21, dará comienzo a los Sanfermines 2018. Serán 9 días. De fiesta ininterrumpida que visten de blanco y rojo la capital navarra.
Ryanair amenaza con más paros.
El sindicato de pilotos CEPLA no descarta que se convoquen nuevas jornadas de huelga si la aerolínea no reconsidera su postura para garantizar los derechos de sus trabajadores. De momento, ya están convocados paros los próximos días 25 y 26 de julio en España, Portugal, Italia y Bélgica. Cada uno de esos días podrían quedarse en tierra 115.000 pasajeros.
Yo creo que justo ahora en vacaciones no hay derecho, ¿no? Vamos, que ya la estoy trabajando, pero la gente que se coge las vacaciones, no sé, no me parece justo.
Aprovechan las fechas claves. Eso es lo que hace un buen huelguista. Esto no me parece bien. Carguen contra aquellos que deben de cargar, ¿no? Con el usuario del avión o de los aeropuertos.
Y en cuanto al deporte, Lopetegui ya tiene su primer fichaje para el Real Madrid.
Se trata de Odriozola, el lateral derecho de 22 años, ficha para las próximas 6 temporadas. La Real Sociedad, a través de un comunicado, le agradece la profesionalidad y el compromiso mostrados durante su permanencia en el club, desde sus años de alevín hasta el primer equipo, al mismo tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional.
En cuanto al tenis, Nadal pasa a la tercera ronda de Wimbledon.
Lo hace tras doblegar al kazajo Kukushkin por 6-4, 6-3. 6-4.
En términos generales, he jugado a un nivel muy bueno. Evidentemente he ido a más del partido de primera ronda. Y era un partido difícil, ¿no? El rival realmente en esta superficie era un rival complicado y necesitaba jugar a un nivel alto para tener opciones de ganar, y lo he hecho. Y lo he hecho, y aparte lo he hecho durante mucho tiempo, jugando con una determinación y energía muy, muy positiva, y creo que he restado mejor. Creo que he jugado en términos generales un muy buen partido.
El mallorquín sigue la lucha en solitario tras la caída de Feliciano López ante Del Potro y mañana se enfrentará al tenista de origen español Álex de Minaur. También se despide del título Garbiñe Muguruza tras perder contra la belga Alison Van Uytuan en la segunda ronda del torneo.
Y hoy se disputan partidos del Mundial de Rusia.
Hoy comienza la tanda de cuartos con el Uruguay-Francia a las 4 de la tarde y a las 8 Brasil-Bélgica.
Bueno, pues vamos a abrir bloque de información de servicio público y vamos a comenzar contándoles cuál es el pronóstico del tiempo, no solo para hoy, también para este próximo fin de semana. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya a las puertas de un fin de semana que se presenta más caluroso porque las temperaturas siguen ascendiendo. Hoy veremos máximas que ganan 1 o 2 grados respecto a los registros de ayer y estaremos en el entorno de los 30 y superándolos ligeramente en muchas localidades de la mitad sur. Lo que vamos a tener también es más cobertura de nubes. Nubes a intervalos van a acompañar al sol, lo van a tapar por momentos, serían en general nubes medias y altas, de las que no esperamos, eso sí, precipitaciones. Así que, en resumen, más calor hoy en esta jornada, que se presenta más nubosa que ayer, y de cara al fin de semana registros que seguirán ascendiendo. Veremos ya valores que rondarán los 35 grados antes de despedir la semana.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid. 100% excelente.
Despierta, bella durmiente. Ya estamos llegando a la playa.
5 minutos más, querido.
Por fin llegamos después de tantas aventuras. Vencimos al monstruo de las 7 cabezas. ¡7! Sobrevivimos a la poción de la bruja de las 3 verrugas.
¡Bébetelo, bébetelo! ¡Es todo muy natural!
Aquí hay algo que se mueve. Incluso adivinamos el acertijo del duende burlón. ¡Plata no es! ¡Plátano!
¡Maldición!
¡Bravo, querido! ¿Qué haría yo sin ti? ¿Te acordaste de coger el bronceador?
Claro, no quiero que se queme esa piel tan delicada.
¿Y los bañadores?
Por supuesto, estoy deseando tirarme al agua.
¿Y qué me decís de la radio?
No, la radio no la he cogido.
Pues nada, entonces hay que dar la vuelta. No podemos perdernos la radio del cole este verano.
¿La radio del cole en verano? Joperines, ¿cómo han cambiado las vacaciones?
El fin de semana, la radio del cole en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Nueve y 14 minutos de la mañana, hora perfecta para informarnos según los periódicos. Nos vamos al kiosco, ahí está Loli Jurado. Loli.
Y en todas las portadas, Begoña, el Partido Popular, ocupando, como decimos, las primeras de todos los diarios nacionales. En La Razón, Santa María versus Casado. El estrecho margen dinamita la candidatura de Unidad y Casado podría sumar los apoyos de Cospedal, Margallo y Feijóo. El ex vicesecretario arrasó en Madrid con un 54% y Andalucía fue clave para la victoria de los sorayos, entre comillas. Cospedal ganó en 3 autonomías. Nos vamos hasta ABC, también portada para el Partido Popular. Santa María y Casado se disputarán la presidencia del Partido Popular en la segunda vuelta. La ex vicepresidenta se impone por solo 1.500 1.546 votos y le pide a Casado que se integre ante el temor de que logre el apoyo de los compromisarios de Cospedal, Feijóo y Margallo. El diario El Mundo: Santa María gana peso, pero Casado busca aliarse ya con Cospedal. La ex vicepresidenta vence en las elecciones de la militancia con 1.563 votos de ventaja sobre el ex vicesecretario. El claro triunfo de Santa María en Andalucía determina el resultado pese a la fortaleza de Pablo Casado en Madrid. Cospedal queda tercera, pero afirma que hará valer sus compromisarios para decidir el triunfador definitivo. Y en el diario El País, las bases del Partido Popular eligen a Santa María y Casado y dejan fuera a Cospedal. La ex vicepresidenta del Gobierno y el vicesecretario de Comunicación del PP se disputarán la presidencia del partido en el Congreso Extraordinario que se celebrará los próximos días 20 y 21 de julio. Si nos vamos a las páginas de Madrid, en El Mundo, solo 113 pisos nuevos en venta en la capital. Según el último informe de la Sociedad de Tasación, correspondiente al mes de mayo de este año, en la Comunidad de Madrid hay 6.319 viviendas nuevas pendientes de venta, pero de estas, tan solo el 7,5% están terminadas. Por tanto, las casas nuevas que están ya listas para entrar a vivir son 472 en toda la región. De esas, tan solo 113 en Madrid capital. El diario La Razón, sin informe del derrumbe mes y medio después. La odisea de los vecinos del Paseo del General Martínez Campos no ceja. Cuando las primeras valoraciones de las labores de desescombro estimaban un periodo de desalojo de un mes, ahora el ayuntamiento, en el informe más reciente al que ha tenido acceso este diario, determina que los vecinos del número 21 no podrán regresar hasta que no finalicen las obras, mínimo hasta octubre. El motivo, pues, es que una vez revisados los muros de separación entre la finca siniestrada de General Martínez Campos 19 y las aledañas, se ha comprobado que esta última y la del número 21 comparten un muro medianero sobre el que ambas apoyan elementos estructurales. Y terminamos en el diario ABC. Berlín y Múnich desmienten a Tiriac, el dueño del Open de tenis de Madrid. Las ciudades alemanas reconocen al diario ABC que no han hecho una oferta por el torneo. Madrid ve difícil construir otra pista tal y como exige el empresario.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Loli.
A ti.
Buen día, hasta luego. Y a esta hora salimos a la calle para contarles algo que no nos gustaría tener que contar realmente, porque hablamos de un nuevo caso de violencia machista en Madrid, concretamente en el distrito de Tetuán, en la calle Goiti. Una mujer de 48 años ha aparecido ahorcada con claros signos de violencia, parece que ha recibido una paliza, y se sospecha, Ángeles Martín, buenos días, que ha sido su expareja sentimental el autor de ese, sería un asesinato, estaríamos hablando.
Begoña, muy buenos días. Pues sí, llevas toda la razón. De hecho, parece ser que el presunto asesino de esta mujer está detenido y podemos dar los siguientes datos. Como tú bien dices, esta mujer de origen paraguayo, él de origen cubano, de 44 años. Ayer, aproximadamente a la una de la madrugada, en el servicio de emergencias Madrid, Comunidad de Madrid 112, se alertaba una llamada de que, bueno, pues en esta vivienda, una vivienda a pie de calle, que antiguamente fue un local comercial, pero ahora estaba rehabilitada como vivienda, que en el interior había una mujer ahorcada. Bueno, pues la verdad es que cuando hemos llegado esta mañana, te puedo dibujar lo que nosotros vemos. Es una puerta a pie de calle en la que está totalmente, bueno, pues cubierta con esos plásticos, esa cinta plastificada de la policía, una nota, una fotocopia en la que podemos leer Jefatura Superior de Policía, Brigada Provincial, Policía Judicial, Grupo Homicidios, Grupo 6, precintado. Después de esta puerta y antes de esta puerta, lo primero que nos encontramos es una reja, está completamente reventada. Suponemos que ayer, para poder acceder al interior de esa vivienda, tuvieron que romperla. Como decimos, está completamente reventada, es un amasijo de hierros. En el suelo encontramos multitud de arañazos, todos los adoquines, toda la acera está arañada. Entendemos que al forzar esta reja arañaron todo el suelo hasta poder conseguir abrirla. Un montón de cristales de esa cristalera de la puerta están en el suelo. En el interior, por uno de los esquinazos del cristal, está roto. Sí que he podido observar, me agacho ahora mismo un momento, hay unas cortinas gruesas, negras, y en uno de los esquinazos podemos ver a través de este agujero cómo en el fondo de esa vivienda, todo está muy oscuro, pero sí que puedo llegar a vislumbrar como una especie de alfombra pasillera que está totalmente doblada, arrugada, y da la sensación, bueno, pues se transmite la idea de lo que ha pasado aquí esta madrugada. Cuando entró la policía encontró, como decimos, a esta mujer ahorcada con un cable y, bueno, pues yo he preguntado por aquí a los vecinos, y vamos a escuchar, empezando por uno de los vecinos que está justo en el edificio de enfrente, qué es lo que nos van contando. Vamos allá.
Pues nada, eso, he escuchado mucho movimiento a partir de la 1 de la mañana o así, mucha policía, tiraron la verja abajo y entraron, sé que entraron con servicio médico y poco más.
¿Sería qué hora más o menos?
Las 1 de la mañana o así, cuando...
Porque usted vive justo enfrente, la acera de enfrente.
Sí, sí, vivo enfrente, yo estaba en el salón, ya empecé a escuchar ruido de la policía tirando la verja y eso, ya me asomé y nada, y eso, vi cómo entraron, consiguieron derribarla, uh-huh. Entraron y sé eso, que después entraron médicos y pues...
Y escúchame una cosa, sí. Supongo que usted como vecino justo de enfrente, de la acera de enfrente, está aproximadamente pues a 5 metros de distancia. ¿Usted la conocía a ella?
No, solo llevo una semana viviendo aquí en el barrio, así que no la conozco a ella, no sé si son compañeros de la tienda que hay al lado.
No, porque he preguntado yo hace unos momentos y tampoco no la conocían, no tenían tampoco...
Pues no, como le digo, ya te digo yo.
¿Y usted en esta semana que lleva aquí no ha oído gritos, algo que le haya extrañado?
No, la verdad que no.
El barrio... ¿Alguna discusión?
No, para nada. Ya te digo, una semana solo y no ha dado tiempo para nada. De hecho, no sé muy bien, he leído algo en el periódico, sí. pero no estoy muy puesto de lo que ha pasado.
Bueno, pues... ha aterrizado aquí en este barrio hace una semana en esta vivienda, que tenga mucha suerte, aunque el inicio haya sido un poco, bueno,
sí, la verdad que
desafortunado,
sí.
¿Verdad?
La verdad que sí, una pena, pero bueno, eso hay que seguir.
Y como hombre, ¿usted qué piensa? Si al final, bueno, pues se confirma que quien la ha asesinado ha sido su compañero sentimental o, bueno, un hombre.
Pues un palo, obviamente, no hay derecho a que pasen estas cosas y bueno, pues desearle darle el pésame a la familia y
a seguir luchando porque estas cosas desaparezcan de la sociedad, ¿verdad?
De una vez, pues sí, así es, así tiene que ser y esperemos que acabe ya de una vez todo esto.
No sabía nada, pero no me extraña porque el barrio está de pena. Todos son líos, todos son problemas, la gente pasa de todo. Son mal educados, mal encarados, sucios, de todo. O sea, que no me extraña que pasen cosas.
Que no entiendo. ¿Qué les pasa? Porque como que tantas víctimas, tantas muertes, y llega un momento que estamos cansados ya. Es que no pasa una semana. Siempre hay una víctima, una mujer. Dios mío.
Este es el mismo mensaje, Begoña, que hemos estado oyendo durante toda la mañana entre los vecinos que están pasando por aquí. Se quedan perplejos mirando esta fachada y, como decimos, bueno... También os puedo comentar que esta mañana hablábamos con un dueño de uno de los bares de aquí, de esta misma calle, y me comentaba que hace tiempo ellos ya oyeron discusiones en esta misma casa. También me han comentado algunos otros vecinos, que sí, que algún que otro follón se había oído aquí. Por tanto, bueno, pues es lo que os podemos decir hasta ahora y, como te digo, muchos vecinos y vecinas van pasando por esta acera, van pasando por este lugar, y el mensaje es eso: ¿cómo es posible que en el siglo XXI a estas fechas puedan seguir ocurriendo estas cosas?
Pues muchísimas gracias, Ángeles, por esa información tan detallada. ¿Vienes para acá o te vas a quedar por allí por si acaso?
Bueno, lo que vosotros me digáis. Yo, si queréis, me sigo quedando aquí por si encontramos... No creo que haya nuevas informaciones, porque creo que nos está llegando bastantes detalles. Digo a nivel oficioso, por así decirlo, uh-huh. Tenemos bastantes detalles. Uh-huh. Ahora que me has preguntado, hace también un rato bajaba una de las vecinas que está justo en el portal de al lado. Casi nadie quiere decir nada, ¿eh? En eso tengo que reconocerlo. Me ha extrañado que la gente duda mucho en decir nada. Es un tema muy delicado. La sociedad está muy sensibilizada y... y bueno, pues algunas vecinas, sobre todo vecinas con lágrimas en los ojos, me han dicho que de verdad que no querían decir nada. Hace un rato ha bajado una vecina, una joven, y bueno, pues la verdad es que ella lo que me ha comentado es que aproximadamente sobre las 2:30, 3 de la madrugada, sí, no podía dormir, claro está, y entonces pues ha visto cómo la policía científica sí que entraba en esta vivienda a pie de calle, y claro, pues se nos imaginamos, habrán estado recogiendo toda la información en el lugar de la muerte, en este piso, pues para luego ir recomponiendo toda la situación. También hay que decir, es un detalle importante, que detalle importante, y la verdad es que nos pone los pelos de punta. Parece ser, todo hace indicar que, por las informaciones que nos llegan, que ayer en el momento en que se estaba produciendo esa discusión, estamos hablando de que tuvo que ser antes de la 1:45, porque fue a esa hora cuando llegó la llamada de alerta al 112 Comunidad de Madrid. Antes de la 1:30, aproximadamente, 1:45, cuando estaba esta mujer de 47 años y este hombre de origen cubano de 44, estaban en plena discusión, ella estaba hablando a su vez por teléfono con un amigo, un conocido, no se sabe muy bien, familiar, no se sabe muy bien determinar. Pero al estar hablando con él, esta persona a través del teléfono estaba escuchando toda la conversación y toda la discusión que se estaba dando en ese momento. Suponemos que la policía pues habrá tenido puntual información a través de esta persona. Suponemos, ¿eh? Como te digo, detalles que nos ponen a todos los pelos de punta, Begoña.
Pues sí, la verdad es que sí, Ángeles. Pues nada, vente para acá y ya poco a poco seguramente iremos conociendo nuevos detalles de cómo ha sido, pero por lo que decíamos, por las evidencias, todo parece apuntar a un nuevo caso de violencia machista. Gracias, Ángeles.
Adiós, Begoña.
Hasta luego. Bueno, pues hasta ahora también, cuando son las 9:26 de la mañana, les avanzamos algunos de los asuntos que van a ocupar nuestro tiempo, ya saben, en esta edición veraniega hasta la 1:30 de la tarde. Vamos a comenzar, como cada día, analizando las noticias más destacadas de la jornada en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Cristina Gil y con Pedro Mansilla. En tiempo de salud lo vamos a dedicar a hablar de por qué últimamente es tan frecuente tener déficit de vitamina D, qué consecuencias puede tener y, sobre todo, qué podemos hacer para remediarlo si es nuestro caso. Se lo vamos a preguntar a la doctora María Cortés Verdonces, que es del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la clínica, perdón, del Hospital Quirón Salud Ruber Juan Bravo. En Madrid por Deporte, nuestro compañero Pedro Delgado nos va a desvelar todos los secretos del triatlón. Y seguro que vamos a echarnos unas risas con nuestro invitado de hoy, Millán Salcedo, que ha protagonizado algunos de los momentos más desternillantes y repetidos del humor en nuestro país. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de la empanadilla de Móstoles de Encarna? Bueno, pues hoy viene a presentarnos su último proyecto, que seguro da también mucho que hablar, y con el que estos días va a triunfar en el Teatro Alcázar. Se llama En mis 13 2.0. Y en el apartado gastronómico hablaremos de pescado, pero concretamente de pescado de acuicultura. ¿Cómo se crían estos peces? ¿Qué diferencia hay con el pescado salvaje? Bueno, pues lo sabremos al filo de la 1:10 aproximadamente de la tarde. Información, secciones, curiosidades, todo trufado con la música que nos pone Juanjo Ceballos, como esta que está sonando de Miguel Ríos. ¿Y por qué? Pues porque esta noche hay actuación en el Teatro Real dentro de su gira Symphonic Ríos. Pues así hemos llegado a las 9:28, nos queda poco, tenemos que ser escuetos, sintéticos, pero estoy segura de que vamos a lograrlo. Cristina, buenos días.
Buenos días, Begoña.
Pedro, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña, muy
Mansilla,
bien.
Mansilla, Gil Mansilla. Bueno, pues lo primero, yo no sé si preguntaros por esos resultados de las primarias. Estaba más o menos dentro de lo que se podía esperar, de lo previsible, porque esos tres candidatos... Ha estado la cosa muy justa, de todas maneras. Ha ganado Soraya, pero por muy poquitos votos, ¿no?
Perdón, esa sería la sorpresa. Yo creo que todos... estábamos casi convencidos de que Soraya lo tenía atado y bien atado, pero excepto a los muy puestos en el tema, nos ha sorprendido la rebelión interna que también se da en la derecha, eso de que hay una pasión por el desconocido, ¿no?, o por el tapado, como se llegó a sugerir. Me hace mucha gracia que 3 o 4 días antes a uno de los, digamos, de los valedores en el fondo de Casado decía que prefería no apoyarlo porque eso podría penalizarle, y sin embargo la misma mañana Esperanza Aguirre salía diciendo la consigna ha sido perfectamente distribuida entre las bases, hemos votado a quien queríamos. Y eso sí que debo de reconocer que me ha extrañado que Casado esté tan cerca de Soraya.
Hombre, muy cerquita, pero tanto como que le separan mil y pico votos.
1.500 votos.
Llegamos a unas primarias sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar, porque hablabas con los colaboradores de cada candidatura y todos estaban convencidos de que tenían opciones para ganar. Y ayer por la noche yo vi claramente dos vencedores y luego una perdedora, pero que no tanto, ¿no? Porque ahora habrá que ver qué papel juega en el Congreso del día 20 y 21 de julio, porque Cospedal, bueno, ayer cuando salió con una cara que todo es muy diferente a la que pudimos ver a la sonrisa de Casado y después de Soraya Sáez de Santamaría, pues ya advirtió que casi un 26% de militantes no se pueden quedar fuera ahora de cara a ese congreso. Entonces habrá que ver hasta dónde llega durante estas 2 semanas las negociaciones para que un posible acuerdo a lo mejor entre Casado y Cospedal de cara a la candidatura que presente.
Se han cambiado las tornas, porque al principio, antes de que se empezaran a celebrar, de que se hiciera la campañita, esta la mini campaña que se ha hecho, parecía que era Cospedal quien podía ofrecerle a Casado que se sumara, y ahora se ve que es al revés. Y también me llama mucho la atención cómo ha cambiado el tono. O sea, ha sido una campaña pues muy bronca, muy arisca, la gente no se hablaba, o sea, se han cruzado candidatos que no se han dirigido a la palabra, y ahora de repente todo vuelve a ser concordia, todo es unidad, tender la mano. Me llama la atención, porque es que al final
de hecho en la jornada de ayer esas heridas abiertas se fueron abriendo un poquito más, ¿no? Hubo varios episodios, ¿no? En algunas agrupaciones se encontraron ya papeletas con el nombre puesto, luego las presiones que se han oído hablar en los últimos días, que es verdad que no se han formalizado en ningún momento, pero que si hablas con unos y con otros sí que se han quejado de que se estén así, eso han ido agrietando un poco más las heridas, y ahora va a tocar coserlo y va a ser complicado.
Yo lo veo muy difícil de recomponer, realmente, primero porque se supone que va a ocurrir lo que todo el mundo dijo que no debía de ocurrir, y es que en una segunda vuelta alguien rectificase el claro ganador de la primera vuelta, y todo apunta a que, entre comillas, los dos perdedores se van a unir justamente para derrotar a la ganadora, aunque sea una ganadora moral de solo 1.500 votos. O sea, ahora los compromisarios van a hacer justamente todo lo contrario de lo que han
apostado. Bueno, pero para eso son las segundas vueltas, ¿eh?
Ya, pero ellos insistían mucho en que, con independencia de cuál fuesen los argumentos de las dos partes, el PP tenía que hacer un esfuerzo por continuar unido, hay que ganar la batalla, y no sé exactamente cómo es posible que después de esta pelea bastante bronca, como tú muy bien has subrayado, se recompongan esas dos unidades que teóricamente se odian.
Bueno, pero odios internos siempre ha habido en todos los partidos, y luego de cara a la galería se sonríe, se da uno la mano y chimpún. O sea, no, tampoco. Vamos, pues que no es nuevo. Que esas guerras intestinas o esos odios o esas puñaladas por detrás de lo que se ve, de la fachada, sí, existan. No sé, tampoco me llama tanto la atención.
Y luego la presunción de inocencia, o no sé si hacer el chiste malo de la presunción de culpabilidad sobre el gran destapado, es decir, sobre la gran revelación, sobre el joven Casado, ¿no? Bueno, a mí me parece de una, no sé, de una osadía, de un atrevimiento, el que una persona sea el futuro del PP, con la larga sombra de sospecha que hay sobre, no ya sobre el máster, sino sobre todo sobre la carrera de Derecho. Que no lo sé si es verdad
que... De todas maneras es curioso que hace mes y algo estaba Casado salía los papeles nada más por esas dudas, por lo del máster, por lo tal, no sé qué, y ahora se está hablando ya de que puede ser el próximo presidente del Partido Popular y el próximo candidato a presidir España, vamos, a ser presidente del gobierno en España por el Partido Popular. que ha sido la última lista más votada en las elecciones generales más recientes que tenemos, porque recordamos que Sánchez está por una moción de censura. Bueno, más cosas, porque como de esto se va a hablar mucho y tenemos poquito tiempo, tenemos hasta las 10, a mí me gustaría avanzar en algún tema que os llame la atención. Está también el tema de Cataluña, que está ahí un poquito tapado, pero es grave, porque es que es la primera vez que ahora el desafío de Torra, en este caso, de los independentistas catalanes, se lo va a tener que comer de primera mano, no como oposición, sino ya a ver qué hace Pedro Sánchez. Hasta ahora ha estado alineado, lógicamente, las tesis del constitucionalismo, apoyando lo que se decía desde el gobierno, cuando el gobierno era el PP, cuando era Rajoy. Ahora tiene que ver, y tiene la reunión con Torra ya, la semana que viene.
Lunes que viene.
Veremos a ver, porque además lo que ocurrió ayer en el Parlamento con esa moción aprobada donde se reafirmaban los objetivos políticos de la resolución de independencia aprobada el 9N, pues le pone un poquito todo más complicado. Entonces, yo creo que va a ser ese momento en el que podremos ver a Pedro Sánchez tomar una decisión como presidente, como comentaba Begoña, y a ver qué es lo que hace, ¿no? Porque lo de ayer yo creo que le pone las cosas un poquito más complicadas. Me llama la atención que justamente los letrados de la Cámara no advirtieran de que la moción aprobada, pues que no.
Los letrados no era, deben ser, pero vamos, como, oiga, que no se puede, pero es que todo el mundo pasa de ellos.
Por eso decidieron abstenerse o levantar las manos, así. Al final volvemos otra vez al espectáculo de siempre.
Quieren que reviente, ellos no quieren.
Yo no estoy muy seguro del todo si forma parte de la estrategia de la confusión o forma parte de la estrategia de la, de
internet. Exaltación, es que no sé.
Bueno, pero es que hay dos lógicas. Una lógica sería la de el interlocutor, no lo reconozco como tal interlocutor, que era la confrontación que servía siempre que estaba Rajoy en la presidencia, que era cuanto más provocación mejor, porque si no provocamos, teóricamente se desinfla el globo nacionalista. Hay que provocar. Cuanta más provocación, teóricamente ganamos no solamente más fuerza moral, más económica, mediático, más repercusión internacional, etcétera, etcétera. Ahora, con el cambio de escenario, donde teóricamente la otra parte de la negociación es todo tolerancia, todo buenas palabras, todo se podrá ver, incluso además con la mediación de Podemos, por si acaso no fuese suficiente el talante de Sánchez, encima tiene ahí un poco como de vicepresidente especial para la negociación a Pablo. ¿Qué ocurre? Que en el fondo yo creo que lo que está haciendo el independentismo de cara a la reunión del lunes es un poco forzar una especie como de pataleta, de sobreactuación, precisamente para introducir como un bálsamo en sus huestes. Es decir, toda esta, ¿cómo se podría decir?, esta exageración en las formas, esta violencia en volver a reiterar los argumentos que ya están demostrados, que ni el PP, ni siquiera el PSOE puede saltarse esas líneas rojas. Yo creo que están hechas sencillamente como hemos perdido la batalla, pero tenemos que seguir pataleando hasta el final, aunque solo sea por contentar a nuestras bases.
Pero ¿sabes lo que pasa,
por no admitir que se han pasado
la sensación que da, ¿no? Al principio me acuerdo hace, pues eso, cuando se iba Puigdemont, cuando huía a Bélgica, era que la acusación hacia el gobierno de España, en aquel entonces presidido por Rajoy, era es que no quieren dialogar, es que no se habla y tal. Ahora los gestos, por lo menos de Sánchez, oye, se ha autorizado el traslado de todos los presos de independentistas a prisiones catalanas, o sea, que está dentro de la legalidad, cuidado, sí, que no sí, es tampoco. Sí. Pero bueno, ya hay un gesto como un poco para allanar las cosas, es decir, venga, vamos a empezar a sentarnos a hablar sin nada que echar en cara así gordo, ¿no? Bueno, pues ahora es que ves que eso no vale para nada, porque ellos siguen en sus 13 de sí, 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 independentismo, sí, y eso está claro que vuelve a ser otra vez pared contra pared. O sea, no hay posibilidad de entendimiento, no va a haber acuerdo, con lo que vamos a estar en breve, pues como estábamos hace, pues eso, como lo llevamos los últimos meses, ¿no?
La diferencia de que ahora mismo el Partido Popular se debe estar frotando las manos porque sabe, está en la oposición, dentro de menos de un año vuelve a haber elecciones autonómicas y municipales. Esto los populares lo están observando y ven cómo a los ciudadanos pues no les hace gracia, por ejemplo, en Madrid, ver que ahora mismo pues están acercando a los presos independentistas a las cárceles de Cataluña, luego vamos a tener por otro lado también el tema de las víctimas, también los presos de ETA. Esto todo va sumando puntos para que desde el otro lado de la barrera el PP vaya viendo cómo Sánchez, que ha estado criticando en la oposición la actuación del gobierno, esto les va a ayudar a ellos para recuperar el voto. Yo creo que además a eso se le añade.
Bueno, y además se supone que el PP aquí no jugará con la lealtad institucional que jugó el PSOE. Es decir, el PSOE de alguna manera, aunque fuese a regañadientes, terminó acudiendo puntual a la cita a la que le invitaba Rajoy y de alguna manera, aunque modificó la aplicación del 155, le dijo que sí y defendió esa postura. Y yo no espero, tal y como están las cosas, que el PP tenga un comportamiento así de exquisito con el PSOE en cuanto al PSOE le vengan las primeras dificultades. Insisto, yo me agarro a la posibilidad de que todo sea sobreactuación, porque ellos saben perfectamente que el Partido Socialista no va a cruzar líneas rojas que defendió justamente cuando estaba en la oposición. Pero no es que no pueda, es que yo creo que no quiere.
Hombre, claro.
Entonces, no sé, lo que pasa que es que hay una guerra interesantísima de desgaste, porque como cada semana vamos a tener un debate sobre una ley que hay que aprobar o sobre una decisión que hay que tomar y por lo tanto hay que negociar políticamente los acuerdos, como ha ocurrido la última semana con lo de la Televisión Española, con desbloquear el Consejo de Administración de Televisión, pues ahí teóricamente hay que volver a llamar al PDeCAT y hay que volver a llamar a Esquerra Republicana. O sea, tenemos que negociar cada semana. Pero insisto, a mí me parece que en el fondo es una negociación sobreactuada para que, de alguna manera, el perdedor no se sienta, entre comillas, avergonzado de que de aquí no se puede, de que de aquí no se puede pasar. Porque si no, no tendría sentido que se siga, insisto, sobreactuando. ¿Qué sentido tiene ir a visitar a los presos antes incluso de hacer el reconocimiento médico? Las dos autoridades, las más altas autoridades de Cataluña, tanto el presidente del Parlamento como el presidente de la Generalitat. O pequeños juegos de artificio, como que ahora viene el presidente de la Generalitat a una entrevista que se celebra en la Moncloa, con lo cual teóricamente ahí se admite el rango de las legalidades, pero luego se deja la manzana envenenada de y la siguiente reunión va a Sánchez al Palau de la Generalitat, digamos, hablando de uno de esos sueños que normalmente el independentismo juega con mucha arrogancia con él, que es el de hablar de Estado a Estado, es decir, hablar de gobierno a gobierno, ¿no? Hablar de tú a tú, de igual. En esos gestos es donde teóricamente Pedro Sánchez no puede quemarse las pestañas, aunque el independentismo lo provoque todo lo que pueda.
Ya.
Desde luego el gobierno tiene sus cartas y aunque nosotros estemos aquí hablando tal, seguramente el lunes tenga su estrategia marcada de cara a una respuesta, porque todavía no han contestado así ellos van a ir, por ejemplo, a Cataluña. Están dejando que ellos mismos estén rellenando los titulares, las noticias, y luego esperamos una respuesta, porque ayer mismo cuando Rivera pidió que se recurriera a la moción aprobada en el Parlamento ante el Tribunal Constitucional, el gobierno como que lo desechó y vino a decir que vamos a seguir nuestro camino, que nosotros esto supuestamente lo tenemos controlado. Entonces veremos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez el lunes.
Pues ya veremos. Pasamos de asunto, porque como sé, tampoco tiene mucha solución. Oye, a mí me llama la atención, aunque nos pilla un poquito lejos, pero yo creo que son estas cosas de estas noticias de verano. Digo de verano, no es que no tenga entidad, sí, pero sí, que encima sí, como que
siempre pasa más verano.
Entendemos antes de terminar la frase.
Y que es un poco que nos tiene a todos en vilo, porque son 13 personas, 12 chavalines, 12 críos, que están metidos en una cueva y claro, uno se pone a pensar, ¿cómo no les sacan de ahí? Hay 100.000 variables que uno no controla tampoco, ¿no? Que tú te pones, oye, ¿y por qué no lo sacan? Bueno, pues porque no se puede por esto. Pero sigue llamando la atención que a estas alturas del siglo XXI que nos encontramos, no haya una solución más rápida, porque además advierten que la cueva en donde están, bueno, pues van drenando, van achicando agua con bombas, como van pudiendo hacerlo, pero es que ahora, en las próximas horas, se esperan lluvias, y las lluvias allí son lluvias monzónicas, que no son como aquí cuando llueve, que allí es a lo bestia, y que puede significar la inundación, con lo que tienen que sacarlos ya, de las cuevas. Y bueno, pues hay mil dificultades, pero es que incluso hay gente, aparte que ya ha muerto un buzo profesional, intentando, bueno, pues con estas labores de pre-rescate que se están llevando a cabo, pero que advierten muchas personas que podemos estar hablando de un desenlace trágico, trágico, y es tremendo.
Además lo estamos viendo, claro, cada día. Hoy comentaban que además estaban quedando en la cueva sin aire, por la presencia de tantas personas que están intentando allí ayudar, y que después de precisamente de la muerte de este buzo, el tema de que los niños y el entrenador salgan buceando se va a descartar prácticamente, porque aparte dos de los menores están bastante flojos, ya empiezan a presentar, entonces claro, se han visto que un buzo, que es verdad que ha fallecido supuestamente por haberse quedado sin oxígeno mientras que estabas tratando de salir
sin aire,
que no
es oxígeno, es aire,
la bomba,
la botella de aire,
se ha quedado ahí. Pues imaginaos unos niños que además no saben bucear, llevan días sin alimentarse como deberían.
El problema de que no sepan bucear sería solventable, porque de verdad que en un cursito rápido, o sea, evidentemente no para tener de autonomía buceando, pero vamos, para ir acompañados y tal, en una explicación de 15 minutos alguien puede tener, incluso un niño de 11 años, nociones para bucear con un equipo autónomo. El problema es que es meterte prácticamente por fango, porque la corriente que hay, toda la arena, toda la porquería que arrastra, pues da una visibilidad nula prácticamente, corrientes muy fuertes, aunque haya un cabo que vayan a ir siguiendo, sería muy complicado incluso para buzos experimentados, con lo que para un crío de 11 años, debilitado por llevar no sé cuántos días sin comer o mal comiendo ahora que les hayan llevado alguna ración de emergencia, pues es tremendo. Pero el problema es eso, o sea, estamos viendo unos niños día a día, como decía Cristina, y puede que esos niños no salgan adelante. Es que a mí se me abren las carnes.
Hombre, la primera reflexión es que parece mentira que bien entrado el siglo XXI no haya suficiente tecnología para rescatar a esos niños. Uno siempre piensa en el amigo americano y calcula, pero ¿cómo los Estados Unidos no van a tener tecnología para sacar a esos niños de esa sima? Estoy absolutamente convencido de que si podemos ir a Marte, ¿cómo no vamos a poder sacar a estos niños de un agujero, ¿no? Y la otra cosa que también me llama mucho la atención es, evidentemente, sin discutir que nos tiene el corazón en vilo el que va a ocurrir con esos niños, también me parece un poco como exagerada que esa sea la noticia que teóricamente ocupa prácticamente la mayor parte de los espacios en los informativos. O sea, me llamó mucho la atención que uno de los días, porque es noticia de todos los días, uno de los días, un medio de comunicación muy importante de España, dejadme que no diga quién, le dedicó al rescate de los niños, no sé si fueron 10 minutos, frente al minuto que le dedicó a que finalmente van a ser procesados los militares que asesinaron a Víctor Jara. Y de pronto me quedé pensando, ¿quién determina, no ya qué es noticia en nuestros días, sino por qué una noticia teóricamente abre un informativo y otra noticia se deja?
Pues te voy a decir una cosa. A ver, la respuesta ya la sabes tú, que son los editores y que siempre interesa. Hay veces que se quieren correr cortinas sobre ciertas cosas, pero en este caso concreto, fíjate, yo no sé si os acordáis de hace muchos años en el Nevado del Ruiz, en Colombia, una niña que se llamaba Omaira, que se quedó atrapada, sí, por las piernas. Claro. Bueno, pues yo de esa niña, fíjate, me acuerdo, sí, muchas veces, sí, porque bueno, fue la crónica de una muerte anunciada. Era una niña que estaba, los cámaras estaban allí, y le estaban preguntando a una niña, además, con una serenidad pasmosa para la edad, Omaira, para la edad que tenía. La niña decía, no sé qué, de su mamá, que se había atrapado. Bueno, esa niña murió. Yo me he acordado, pues fíjate, bueno, de noticias que pasan mucho más, evidentemente, a lo mejor más relevantes para toda la población, que no me acuerdo de ellas.
Bueno,
y de esa me acuerdo, porque es que es un drama.
Lo vas viendo,
y pones cara, y ese niño sabes cómo se llama, y sabes qué cara tiene. Y esas cosas, a mí, como persona,
o la de otra imagen que todos tenemos en la retina, aunque solamente fuese de un niño que estaba muriendo de hambre en el centro de África, y hay una fotografía que además ganó el World Press justamente de un fotógrafo que fotografía al niño y al lado un buitre esperando que el niño termine de morirse, ¿no? Porque además en el caso que tú has puesto y en el que yo traigo a colación, se da siempre esa respuesta ciudadana de decir, bueno, pero y en vez de hacer la fotografía, ese hombre no tendría que estar ayudando a salvar a esa niña que efectivamente fue, se ahogó en directo, se ahogó en
riguroso
directo.
No podía sacarla. Pero estaba atrapada, por lo visto, por las piernas, o sea, era una cosa, pero que es lo mismo, es decir, ¿cómo tú, con la tecnología que tenemos, que como acabas de decir, nos lleva a Marte? Bueno, digo, no, lleva como el chiste de lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Lleva a una persona a Marte. ¿Cómo puede, una persona, un artefacto en este caso, podemos no poder salvar a 13 niños que están al final debajo de una piedra? O sea, es que llama muchísimo la atención. Ya sé que es muy simple el planteamiento, pero a mí me aterra.
No, y además, haciendo también más comparaciones, cuando, por ejemplo, lo de la mina de Chile, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que tú dices, bueno, es que no se puede hacer nada porque no sé a cuántos metros de profundidad están, en cuanto muevas no sé qué, por corrimiento de tierra los puedes matar sepultados. O sea, te transmite esa sensación de que no se puede hacer nada de una manera como más contundente que en este caso. En este caso es un poco como que siempre pides más información, pero ¿cómo es posible que no puedan a través
porque
de
canal? Porque por ahí entraron. Claro, o sea, entraron, claro, subió claro, la corriente, bueno, claro, para que no claro. lo sepa, que no creo que a estas alturas nadie no lo sepa, pero bueno, los chavales estaban jugando al fútbol, de repente empieza a llover, se resguardan en esa cueva, se van adentrando porque va subiendo el nivel y se quedan aislados, pues la entrada, digamos, forma una especie de U y ellos se quedan en un extremo y la salida está en el otro, pero...
Y tú siempre piensas, si no puede haber 13 trajes de buzo y se cogen de la mano y salen como bucitos, anda... O sea,
y es cuando te viene el experto y te dice, no, por la corriente, no, por la visibilidad, no, por el no sé qué, no, por la autonomía, o sea, pero bueno, en fin. Y otra cosa que también viene de lejos, pero vuelvo a decir, no sé si es que a mí las cosas así sociales o cuando ves la gente que tiene nombre, apellido, ves a padres sufriendo, ves a gente con dolor, a mí, me sigue impresionando, es el caso de la chavaleta, otra cría, porque salió de su casa justo el día de la mayoría de edad o cuando acababa de cumplir los 18 años, ya le llevaban comiendo el coco por lo visto bastante tiempo antes y se mete en una secta, se va a Perú y el padre que logra localizar a su hija en esa selva por allí, se entera pues que esta cría está totalmente abducida con un hijo, con un bebé cuyo padre evidentemente es efectivamente el líder de esta secta autodestructiva y encima ahora tiene las dificultades de sacarla de allí porque ha pedido ya a un juez que le eche una mano, pues que le deje que vuelva con su hija a España.
Esta es una historia además que llama mucho la atención porque claro, ella ya es mayor de edad y además estamos hablando de sectas que tienen absorbido totalmente el coco. Se han escuchado declaraciones de ella diciendo que no vayan a buscarla, que se encuentra perfectamente, que ella no está en ninguna secta, que no hay nada. Entonces, ¿qué hacer, no? Contra esto, los familiares siempre se encuentran en situaciones muy dramáticas porque al final, pues eso, estamos hablando de que ella es mayor de edad, de que además está en otro país, de que ella está convencida de que quiere quedarse allí. Entonces son los padres los que estaban convencidos desde el principio, además que ya no se había podido ir por su propia voluntad porque la conocían pero claro, luego conocemos que esto llevaba gestándose durante años, que además el padre tenía antecedentes por abuso sexual. O sea, es que es toda una historia que a ver qué final tiene, pero que se hace complicado sobre todo por eso, por estar tan lejos y porque la chica al final pues es mayor de edad.
Me quiero quedar con la parte buena de la noticia, que es la de que un padre encuentra una hija perdida en una selva de Perú. Porque lo otro ha sido tantas veces noticia, es decir, que perder un hijo porque ha sido abducido por una sexta o una secta. O incluso perdido y jamás hallado. O encontrado cuando ya es un cadáver. Quiero decir, para mí lo sorprendente de la noticia es la lucidez de un padre que, por el motivo que sea, decide cruzar el Atlántico e ir a buscar a su hija porque tiene la intuición de que la puede encontrar y que eso salga bien, es decir, que no se encuentre con las manos vacías. O sea, esa es la parte que a mí me parece más edificante de una noticia. Por otro lado, bueno... alucinante, claro.
Es que un padre, ¿qué va a hacer cuando pierda a su hijo? ¿Qué mejor trabajo que,
sí, pero
que ponerse
¿sabes?
A buscar?
Sí, pero ¿sabes esos casos
a...
de que cuando llega no la encuentran, cuando llega ya, que se ha dado además varias veces de personas que se han perdido, que han sido secuestradas, incluso recuerdo no hace mucho tiempo uno en Perú, o sea, que lo normal es que la historia no termine bien, es decir, que el padre alarmado vaya y ya es demasiado tarde, ¿no?
Sí, porque además, oye, hay también, no a lo mejor por una secta, pero hay veces que hay familias que se están dando cuenta que a lo mejor una persona está abducida por otra, que no le está haciendo ningún bien, que la está maltratando, que está haciendo una serie de cosas y tienes dificultades, porque tú no le puedes anular, la autonomía a una persona por el hecho de que esté haciendo algo que es dañino contra él, pues si no, todo el mundo que fuma, todo el mundo que bebe, todo el mundo que tiene una relación autodestructiva, pues tendría que estar anulada por su familia.
Pero está en el caso de las sectas, pero también está muy reciente el caso de personas que de pronto dejan de hacer una vida occidental, entre comillas, y civilizada, y se declaran en cuerpo y alma de ISIS. Mujeres que realmente renuncian a entre comillas, la libertad de la que pueden gozar en Occidente y de pronto ven una luz superior y son capaces incluso de inmolarse, es decir, de hacerse terroristas por una causa, ¿no? Por otra abducción.
Y lo mismo, de ahí echa, vamos, que no
para desesperación de los padres, se puede añadir en estos casos.
Las veces que los padres habrán pensado que, por qué no han visto determinados comportamientos, ¿no? Señales que les hicieran ver que esta chica se estaba yendo por ese camino. Eso...
Ahora a Teoro pasas luego más fácil, porque sí que ahora dicen que había ciertos indicios, pero bueno. Oye, y aquí en Madrid, preocupados porque hoy sabemos si los conductores del metro van a la huelga mañana. Como haya huelga de metro mañana, va a ser un caos Madrid, porque recordamos, desfile del orgullo, no sé cuántas personas, porque cada cifra baila, pero vamos, mogollón, así técnicamente, mogollón de personas en el centro de Madrid, y como no funcione el metro, es que no sé qué va a pasar.
Sí, siempre suelo estar de corazón a favor de las huelgas y de las protestas sindicales. Siempre, no sé por qué, creo, hasta estar en conocimiento, siempre me pongo a favor de ellos. Pero en este caso me cuesta mucho trabajo ponerme a favor de ellos. Me lo tienen que explicar muy bien, porque me parece que justo todos hemos pactado que el día de la Semana del Orgullo Gay le viene muy bien a Madrid. Nos ponen el mapa, no hay nada más que ventajas. Es verdad que hay algunas personas concretas que lamentan los gritos, los ruidos, la suciedad, etcétera, etcétera. Pero básicamente la ciudad está a favor de esa celebración mundial, festiva, llena de reclamaciones justas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no entiendo exactamente cómo es posible que el metro convoque una huelga precisamente porque le piden que trabaje una hora más en atención a la semana excepcional en la que vivimos. No sé, propongo que se vistan de rosa, es decir, que hay otras maneras más... más airosas de protestar porque te pidan una hora de trabajo más en una semana en la que, de alguna manera, todos los madrileños tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por ayudar a esta, a mí me parece que interesantísima, celebración, ¿no?
Uh-huh. Es una medida de las más agresivas que podían emprender los trabajadores, porque además, pues eso es el sábado, como comentabas, con toda la movilización. Yo creo que están echando un pulso a la compañía. Vamos a esperar a lo largo del día. Me cuesta pensar que el suburbano no ceda o intente negociar hasta el final para evitar esto, porque además no solo es la gente que está aquí, es que Madrid es uno de los focos donde todo el mundo se fija y daría una imagen malísima que la gente se quedara sin transporte público mañana.
Es que fíjate, de teletipos, los mismos teletipos, ¿eh? Sí. Vuestro, vamos, de Europa. Metro de Madrid reforzará el servicio en el Orgullo un 100% y prolongará la apertura de la red una hora el sábado, que era la idea de la empresa. Otro teletipo. Trabajadores del metro decidirán este viernes si refrendan la convocatoria de huelga de 24 horas para el sábado. Pues claro, de todas maneras, si se decretan servicios mínimos, yo lo que no sé es si se van a tener en cuenta estas necesidades especiales, porque ahí sí que se puede, hay un juez sí que puede entender que el servicio mínimo es por encima del, no lo sé, pregunto.
Llevan convocando huelgas durante los últimos meses bastantes veces y en bastantes ocasiones, y los servicios mínimos suelen ser de un 70% y apenas se nota, pero claro, apenas se nota en un día normal donde no hay tanto movimiento de gente, pero vamos, en el caso de que tengan, al final vayan a huelga, los servicios que pondrán los basarán en las necesidades de en ese momento especial y entonces
sí, pero no sé si se puede ampliar una hora, por ejemplo, porque en una huelga no se pueden alterar horarios, no se puede alterar frecuencias, no se puede alterar nada más que los de un día normal, y es evidentemente, como estamos diciendo, no es un día normal.
En todo caso, mal rollito. Es verdad que los sindicatos siempre buscan, digamos, fechas muy sensibles. Es muy antipático que obviamente todo lo que está relacionado con la aviación busque justamente los días de protesta, pues no sé...
25 y 26 de julio, como Ryanair, por ejemplo.
A eso estamos acostumbrados, pero eso ya, digamos, forma parte de la negociación. Ahora, esto que es muy puntual y que además incide directamente en una semana, que es una semana única al año en Madrid, me parece mal.
Pedro, ¿te vas de vacaciones?
Solo si tú me dejas.
No, yo por mí no. O sea, si yo te quiero seguir viendo por aquí todas las
semanas. Si yo te puedo ver todas las semanas, no hay Monte Carlo que me compense.
Pues nos vemos la semana que viene, Cristina.
Sí, el viernes seguramente. Estaremos por aquí.
Pues nos vemos por aquí entonces. A ustedes, que nos vamos, pero nada, unos minutitos en lo que nuestros compañeros de informativos les ponen al día con el boletín. Volvemos enseguida.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Bueno.